Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes. All right, you ready? Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su resumen 100% deportivo, al duro y sin guantes, por esta la emisora favorita de Robeysi Ramírez, campeón mundial pluma, y sigue siendo el campeón mundial de la Organización Mundial de Boxeo. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio B, les informa José Pepe Lacayo. Detrás de... Allá en la cabina, detrás en los controles, en la esquina caliente de MOA, Danilo Fuentes Cortés. Me acompañan aquí en el Estudio B. ¿Viste la fanaticada como se pone de pie cuando este hombre... Sí. Me acompañan JJ Chambi Campos.
Muy buenas tardes, Pepe. Buenas tardes, Alfred. Muy buenas tardes, el hombre de MOA.
Así es. Y el barbarísimo, porque tenemos un bárbaro. Pero también tenemos un barbarísimo de Matanzas, Alfredo Álvarez.
Oye, qué alegría estar aquí. Gracias por los aplausos, gracias mi público. No, aquí estamos para hablar de lo que nos gusta, de lo que nos apasiona.
Así es. Bueno, se trata de un día muy especial, así que yo les prometo que vamos a hablar mucho del béisbol de las grandes ligas. También vamos a hablar de soccer, vamos a tener en otros deportes, Fórmula 1, si es que nos da tiempo. Pero hoy tenemos un día muy especial y vamos a comenzar con el deporte de los puños, el boxeo profesional. Bueno, Chambi madrugó a las 5:30 para ver el combate de Robeysi Ramírez allá en Japón y está muy complacido. Esto es entre comillas. Esto es para Cuba, patria y vida, fue lo que gritó Robeysi Ramírez en Tokio. Después de retener su título mundial. Voy a comenzar con la persona que vio el combate. Yo no lo vi personalmente, no sé si Alfredo lo vio.
Vi highlights. Okay. Para ver que en este trabajo hay que ser sincero.
Así sí. Es, no, claro. Ahora sí, vamos a comenzar con Chambi porque él sí vio el combate entero y Chambi había escrito una nota previa antes del combate. Además, escribió una hace 2 meses también. Así que, Chambi, ¿qué te pareció la pelea?
La pelea no me sorprende. No me sorprende. Yo creo que desde que decidieron llevar a Robeysi allá a Japón, yo creo que se veía claro que el campeón, que él iba a poder defender su título. Como tú has estado hablando, como se ha estado hablando en estos días, una pelea que trajo mucho fuera de mucha acción fuera del cuadrilátero cuando Robeysi no pudo entrar al cuadrilátero con la bandera cubana, ni pudieron tocar el himno. Él sí lo cantó en los vestidores, él y su
preparador.
Y su preparador Ismael Sala, los cuales estaban pero bien bravos. Y cuando empezó la pelea se veía una bestia que si él estaba enfocado para ganar en este momento entró con un brío tremendo.
Eso le dio una emoción adicional increíble a Robeysi.
Sin duda.
El que le hayan prohibido escuchar nuestro himno nacional y llevar nuestra enseña nacional le dio a él el extra que necesitaba. Yo creo que si a lo mejor eso no hubiera pasado, la pelea se terminaba en 8 o 9 rounds. Pero la pelea se terminó antes porque Robeysi salió, volcó en Shimizu toda la frustración que tenía de lo que le hicieron.
Sin duda. Mira, por primera vez, y yo sé yo la carrera de Robeysi desde el amateurismo. Y Robeysi es un individuo que nunca, ese primer round para él es muy importante. Él inclusive, para él no quedar en el primer round, tiene que ser alguien bien malo. Él es un estudioso de ese primer round. Y desde que salió, salió a dar golpes y a dar golpes a la cabeza. Algo insólito. Un hombre mayor, más grande que él, que inclusive él le podía haber pegado, como lo hizo con el resto de los otros tres rounds, que le dio una paliza a través de los uppercuts y de los jabs. Dos boxeadores zurdos. Ya en el cuarto round se oían las palabras de Salas diciéndole: campeón, campeón, adentro, campeón. Ahí vimos a Salas. Después que Salas le habló, vemos una bestia en desaforada. En el quinto round lo tumba y por suerte lo pararon, porque si no lo puede, inclusive sí, lo puede matar.
Y bien por el árbitro, yo vi esa parte. Bien por el árbitro, se veía ya en muy malas condiciones Chimizo. Fíjate que tenía sangre. El momento que él hace así, cae de rodilla. Oye, tú creías que, ¿sabes?, que podía pasar una desgracia. Entonces, yo creo que el árbitro paró a tiempo la pelea para proteger la vida del boxeador.
Hay un dicho en el boxeo que le explotó la cara. Y él le
literal.
Literalmente le explotó la cara. La sangre no era una sangre de exterior, era una sangre interior. O sea, que si no lo paran, ahí puede
haber una... O sea, ahí tiene que haber habido sangramiento interno de los pómulos y todo, porque se veía bien, bien inflamado.
Correcto. Luego, la promotora lleva a Robesi, porque a Robesi lo están pidiendo en Japón. Un hombre que lo han seguido en Japón, y yo creo que demostró que fue una buena opción. Y ahí lo más interesante para mí fue que Inoue gana la pelea contra Fulton, el americano que estaba invicto. Y quién sabe si en un futuro, no estoy diciendo dentro de 2 meses, dentro de 3 meses, pero sí dentro de un año, año y medio, sí, podemos ver una...
Porque yo te iba a preguntar eso, ¿qué crees tú que ahora sigue para Robert?
Unificar títulos.
Es que ahora él va a querer unificar...
Eso es lo que sigue para él ahora.
Todos los títulos de plumas. Y honestamente yo creo que él puede hacerlo. Y de ahí, entonces, o subir... Pero el problema es que Robesi es una persona tan dedicada que su peso siempre es el mismo. O sea, como dice el campo de entrenamiento, Robesi puede entrenar, puede ir a tomarse una cerveza, puede comerse una... Y cuando llega a la báscula, pesa lo mismo. O sea, tiene esa suerte. Tiene esa suerte de... Sí, esta silla está un poco...
Sí, sí, sí. Pero bueno, pero mira,
esta Chambi, silla hace unos ruidos raros. No,
en vez de pensar en retar a alguien que pesa menos o más que él, yo lo que haría es, mira, hay cuatro fajas de peso pluma de cuatro organizaciones distintas.
Es que eso de las organizaciones...
Mira, pero fíjate, hay una cosa...
Qué locura, tantas organizaciones.
Déjame decir una cosa. Lo bueno que tiene Robesi, en mi opinión, este fue el campeonato de la Organización Mundial de la WBO, que es ese, y la WBC son las más... las que más valor
renombre tienen,
y las que más renombre tienen. O sea, que él no está yendo a una división. Por lo tanto, yo creo que, Pepe, eso que tú estás diciendo puede ser factible, porque él en este momento lo que va a querer es poder unificarlas. Y entonces, más adelante, si hay alguien que quiere retarlo, como es el caso de Inoue, que no...
¿Quién fue el último boxeador? Creo que fue Canelo, que unificó los cuatro títulos de las cuatro organizaciones. Canelo Álvarez, ¿no?
Está Canelo y...
Pacquiao. Pacquiao también lo tuvo.
No, Pacquiao.
De hecho, disculpa que te interrumpa, pero rápido, estoy leyendo aquí que después de la pelea, Robesi dijo que quería enfrentar a otros campeones como Luis López, Leigh Wood y Rey Vargas, en lo que usted decía, Pepe, para unificar.
Verdad que nunca ha habido un púgil cubano.
Pero dice que pareciera que esas peleas no van a pasar, desafortunadamente, según escribe aquí Boxing News 24.
Yo
que es un sitio muy prestigioso.
Pero mira, su promotor es Bob Arum.
Hay solamente... Okay. Eso te iba a preguntar justamente.
Bob Arum es su promotor. O sea, a Bob Arum todo el mundo le abre las puertas. O sea, si Bob Arum llama a alguien y le dice: queremos hacer esta pelea, ahí la oportunidad. Tú y yo llamamos, u otro, y nadie nos va a contestar. Él tiene esa oportunidad.
Sí, claro.
La pelea de Robesi se acaba de mostrar de que vende. Porque estamos hablando ya, señores, el mercado nipón, el mercado que compra. no el mercado.
Y habría que ver, porque fue por ESPN Plus, ¿verdad? ESPN. Habría que ver cuánta gente la compraron en ESPN Plus. Puede haber sido una buena cantidad.
Exactamente.
Sí. Entonces, ningún cubano ha tenido las cuatro fajas de las cuatro organizaciones, ¿verdad?
Bueno, Pepe, recordemos que antiguamente...
Habían tres.
No existía eso porque tú eras campeón y tal vez, por ejemplo, en el año 68, yo siempre me confundo, no sé si creo que la WBC es la que nace en el 68, sí. Era la WBO, pero cuando tú tomas un Mantequilla Nápoles, cuando tú tomas un Luis Manuel Rodríguez,
correcto,
un Kip Paré, toda esa gente eran campeones y nada más,
correcto,
eran los únicos campeones. Y subían la escalera y bajaban la escalera.
Sí.
Iban del 10 al primero y después iban defendiendo su título.
Correcto, pero en la era moderna, vamos a decir,
no,
mira,
creo.
Mira, Roberto Durán, Alexis Argüello, todos fueron campeones mundiales de varias categorías y varias organizaciones. Claro, existían tres, no eran cuatro en aquel momento. Y para ser campeón mundial en aquellos días tenías que ganártelo. Okay.
Sin duda.
No es como ahora.
Este muchacho que con una pelea fue campeón.
Sí.
Una, ya
sí,
campeón.
Sí, sí, sí. Eso no pasaba antes.
Eso no pasaba.
No, y eran 15 rounds antes, ahora son 12. Ok, también, además. Sí. Además.
Bueno, la de campeón de este muchacho fue de 10.
Sí, esa es otra cosa que no entiendo.
Sí, aquí tengo números. Robeysi logró conectar 100 golpes a la cara de Chimizu de 227 que tiró, para un porcentaje de 44%. Por su parte, Chimizu solamente logró llegar 22 veces a la humanidad de Robeysi de 187 golpes que disparó. Solamente conectó un 12%. Esto lo mayoreó de una forma impresionante.
Y déjame decirte algo. Estamos hablando casi el 50%. O sea, que de dos golpes que tiraba Robeysi.
44%, una cosa impresionante. Imagínate, un 2, ya llegaste.
Y como te digo, a la cara.
A la cara, sí.
A la cabeza, dificilísimo eso, porque acuérdate que siempre te dicen, dale al cuerpo que la cara se cae.
Sí, claro, para que entiendan nuestro oyente, un boxeador que termina una pelea con un porcentaje de 30%, se considera que llegó muchísimo a la cara del contrario.
Correcto. Bueno, vamos a seguir hablando de este tema mañana, pero tenemos que ir ahora con nuestro pan de cada día. ¿Qué les parece, caballeros? El béisbol de las grandes ligas.
Las grandes ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Damas y caballeros, arranca esta noche en el Templo una serie corta entre los Mets de Nueva York y los Bombarderos del Bronx. Justin Verlander, el futuro miembro del Salón de la Fama, 4 victorias, 5 derrotas, efectividad 3.47, contra Domingo Germán, 5-6, 4.52. Cuando nosotros comenzamos a hablar de en la temporada, la primera semana de abril, aquí más de uno pensó que estos dos equipos iban a estar en el primer lugar de sus respectivas divisiones. Bueno, para que ustedes sepan, hoy por hoy ni los Mets ni los Yankees están ni siquiera en la postemporada.
Bueno, los Yankees están de último lugar en su grupo.
Correcto.
Y los Mets están en cuarto, casi en último también. No están de último porque los Nacionales de Washington ya se fueron a pescar. Bueno, no, pues si quieres arranco yo, porque hoy tenemos dos yanquistas aquí, entonces...
Siempre estoy rodeado de yanquistas, yo.
No, pero si quieres nada más hablo yo diciéndote que puede ser positivo. Yo te voy a dar la parte positiva de esto. ¿Qué puede ser positivo en este juego? Que los Yankees hicieron lo que tenían que hacer. Los Yankees jugaron 3 juegos con Kansas City, los barrieron. Que eso es lo que tú necesitas. Que es bueno también que en esos juegos despertaron jugadores claves que estaban completamente dormidos.
Correcto.
Anthony Rizzo ayer se fue de 4-4. Bueno, ayer no, el domingo.
Antes ayer, sí.
De 4-4 incluyendo un jonrón. Anthony Rizzo no daba un jonrón. Hacía 50 juegos.
Pero es que también se esperaba esto en Denver contra los Rockies de Colorado,
bueno,
y perdieron
la
serie.
Pero esta vez lo hicieron. Ya lo hicieron con Kansas. O sea, que llegan con un buen momentum, por lo menos desde el punto de vista anímico, a jugar contra los Mets. Que los Mets nunca han tenido un buen momento en la temporada. Ahora, hay que hablar históricamente. Justin Verlander ha sido un cuchillo contra los Yankees. Un cuchillo. De hecho, esta temporada ya Justin Verlander los enfrentó en la otra serie, sí, que ellos tuvieron en el Citi Field y les lanzó un juegazo. Otras buenas noticias, desde el punto de vista positivo, yo creo que le dejé las malas chambi, pero bueno. Otra buena noticia desde el punto de vista positivo, ya se vio a George corriendo, haciendo tiradas y estuvo haciendo un poquito de práctica de bateo. Pareciera que hay un chance de que regrese por lo menos aunque sea la primera semana de agosto o en las primeras dos semanas de agosto, pero todavía no tiene una fecha de regreso.
Esta serie le va a dar a la ciudad de Nueva York una claridad de quiénes se van a quedar y quiénes se van a ir. Ahí ya el dueño de los Mets dijo de que el votar el manager, porque tú no puedes votar 26 jugadores, con él no va. Él va a votar a los jugadores que no funcionen.
La fecha de cambio de los Yankees va a ser lo más interesante, y eso en 5 días va a pasar.
Entonces, los Yankees, he oído tantas cosas de los Yankees, me molestó mucho que se rumoraba la salida de Gleyber Torres para darle chance a Peraza. Peraza no ha hecho nada.
Eso es lo que a mí me llama la atención.
Yo creo que
no, yo tengo fanáticos que me dicen que es mejor que Anthony Volpe. Señor.
Mira, en el caso de Gleyber Torres, es imposible que un muchacho, que un jugador, en 90 juegos, haya sido bateador en primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto y octavo. Tú no puedes, no me importa la cibermetría, no me importa lo que él es imposible que él se pueda adaptar, un pelotero pueda adaptarse a batear en tantos lugares.
Sin saber quién tienes adelante y detrás de ti en la alineación, hermano.
Y yo creo que si los Yankees han tenido una víctima, entonces, si que alguien es víctima.
No, y es el mejor bateador de los Yankees esta temporada. El único pelotero de los Yankees que desde el día opening del primer partido de la temporada hasta el día de hoy no ha caído nunca en un slump. Ha estado, es verdad, no ha tenido super número, pero es el que mejor batea en el equipo con 2.64. Ha sido el único pelotero consistente que han tenido los Yankees y es el único que es saludable en ese equipo, nunca se lesiona.
Correcto.
Entonces tú vas a salir del pelotero que más estable has tenido y que menos se lesiona.
Correcto. Bueno, otra serie que está al rojo vivo esta semana, los Texas Rangers y los Astros de Houston, básicamente están discutiendo el banderín de la Liga Americana Oeste, y anoche los Texas Rangers se dieron cuenta exactamente por qué los Yankees no querían los servicios del zurdo cubano Aroldis Chapman con su rescate malogrado número 3. Recuerden, lanzaba para Kansas City, o sea, casi nunca lanzaba. Su rescate malogrado número 3, 2 boletos, jonrón con 2 en base, 3 carreras limpias en solamente un inning lanzado, y los Texas Rangers terminaron perdiendo ese partido contra los Astros de Houston 10-9. Ahora, por el lado de Houston, por lo menos José Abreu, que está teniendo una espantosa temporada. Para que ustedes vean, el promedio en base de José Abreu es 296, pero anoche, y eso incluye los 3 boletos que negoció anoche, la carrera impulsada del cubano anotó 2 veces gracias a esos boletos y ganaron los Astros de Houston contra el Texas. Alfred.
Mira, yo te digo, Chapman realmente, te voy a decir una cosa, ya uno puede pensar que tiene un tema psicológico contra los Astros, porque él desde que llegó a Texas lo había hecho espectacular.
Correcto.
En 7 innings no le habían hecho carrera y había punchado a 14 hombres. O sea, fíjate, y le habían dado, creo que un hit en 7 innings con 14 punchados. O sea, una cosa increíble. Ayer se enfrenta a los Astros y le dieron. En general, la temporada de él no ha sido mala. Ha sido mucho mejor que la temporada anterior. 5 ganados, 2 perdidos, 2.65 la efectividad en 39 juegos lanzados, 37 innings, 67 ponches. Es decir, tú miras esos números y no son malos. Tiene 6 juegos salvados, 4 con Texas, porque con Kansas City no era cerrador. Ahora, la cosa más allá del tema es, wow, o sea, de verdad que Houston le tiene agarrado el número a Chapman. Es una cosa ya increíble cómo se preparan para él. Desde el punto de vista también, como tú dices, de esta serie, yo creo que esta serie va a dejar muy claro los Astros y Texas esta batalla, porque hasta ahora, en un momento determinado, nosotros siempre pensamos Texas se puede caer. Pues mira, Texas no se ha caído. Tienen al mejor pitcher este momento, el líder en efectividad de la Liga Americana, que es Eovaldi, que ha tenido un año increíble ese muchacho.
Increíble.
Tienen al segundo mejor novato de la Liga Americana, que es Josh Young. Jonah Heim está teniendo un año increíble, un muchacho que apenas está en su segundo año. Los Yankees lo ayudaron a los Rangers de Texas, porque los Yankees fue el equipo que cambió a Ezequiel Durán. Así yo no es. Sé si ustedes se acuerdan, sí. Y ahora mismo Ezequiel Durán está bateando 300, 297 con Texas.
Yo, a mí Texas, siempre pensé que iba a ser un buen equipo por Bruce Bochy, que es un tremendo manager.
Igual que Pepe, que le encanta ese manager. Sí. Yo también creo que es excelente. Sí, para mí es uno de mis managers favoritos de todos los tiempos.
Ganó en San Diego, ganó 3 campeonatos con
San Francisco.
Con San Francisco, y aquí ha puesto respeto. Él está tratando de...
No,
él está tratando, él está tratando de crear, porque, por ejemplo, el juego de ayer vi ciertas cosas. El equipo Houston tiene una confianza inmensa, Y no por Aroldis, tiene una confianza inmensa con cualquiera, de que ellos pueden ganar cualquier partido. Y pierden y salen con la cabeza como que vamos a ganar el próximo. Texas está en el otro lado. Texas está aprendiendo a ganar. Ayer en una de las cosas en el partido de Texas, en mi opinión, una de las cosas que los mató a ellos fue de la manera que corrieron las bases. Hubieron un par de eventos donde uno que batió un two-way y pensó que había dado un jonrón. ¿Okay? Y podía haber sido un triple sin ningún problema. Después dieron un fly a center field que hubieran anotado. Y esas son las carreras que poco a poco tú ves que dice, bueno, y ganaron. Sí, ganaron, pero hicieron esto bien, hicieron esto bien. Y vamos a ser sinceros, yo creo que el equipo de Houston tiene mucho mejor picheo que el equipo de Texas.
Y tienen un gran bateo. Lo que pasa es que Jeremy Peña este año no ha bateado.
Correcto.
Y Altuve lesionado, José Abreu no ha bateado. Estamos en presencia de un equipo que no le han respondido sus piezas.
¿Y cómo se explican a Nathan Eovaldi, que todo el mundo lo votó, que estaba ya casi casi al fin de su carrera profesional y ahora es candidato para premio Cy Young de la Liga Americana? Imagínate cómo es la pelota, para que tú veas. No funcionó en ningún lado, en Miami, en Nueva York, en Boston. Lo mandan para Texas y el tipo nació de nuevo.
Pero te voy a decir como dice un amigo mío que sabe bastante pelota, dice, no ha terminado la temporada.
Correcto. Claro, no. Puede que se caiga, claro.
Bueno, vamos a seguir hablando de béisbol ahora con la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing. We are the Sultans. We are the Sultans of Swing. Damas y caballeros, vamos a seguir hablando del béisbol de las grandes ligas, especialmente número uno contra número dos en la Liga Nacional Centro. Una serie crucial entre los Rojos de Cincinnati y los Cerveceros de Milwaukee. Burns va a ser el abridor esta noche, 9-5 con efectividad 3.49 contra Abbott, que ha sido una grata sorpresa, 5-2 con efectividad de 2.10. Si Cincinnati quiere hacer una movida y recuperar el primer lugar de la división, le va a tener que pasar encima a los Cerveceros de Milwaukee.
Los Cerveceros de Milwaukee es el team aquí de cuello azul, o sea, el blue collar, equipo que pasa trabajo para ganar, pero gana.
Tiene increíble.
Tiene un buen manager.
Y tiene un gran picheo del que casi nadie habla. Woodruff es un gran pitcher, pero es un mercado, tú dices, Brandon Woodruff, a cualquiera que le guste la pelota, que no sea tan intenso, o sea, que no sea un fanático que conozca tan profundo y no sabe quién es, y es un gran pitcher. Corbin Burns es uno, Cy Young, candidato Cy Young. O sea, no, lo ganó, creo. Entonces, lo ganó, entonces, pero tú le preguntas a la gente y dices, no sé quién está en eso. Es un equipo que tiene excelente picheo abridor, excelente bullpen, un buen manager. Craig Council ha demostrado ser un buen manager. Y te voy a decir algo, lo de Cincinnati es, para mí, ojalá yo esté equivocado porque me encanta el equipo, me gusta muchísimo lo que ha hecho Eli de la Cruz, pero fíjate que ya Eli de la Cruz está bateando 2.73. Entonces, a mí me parece que Cincinnati demostró esta temporada que sí, que está para grandes cosas, pero todavía no. Cincinnati me recuerda mucho este año, y a lo mejor tú vas a estar de acuerdo conmigo, Chambi y Pepe, a los Orioles del año pasado. ¿Te acuerdas que los Orioles del año pasado se volvieron una pesadilla para Boston, para los Yankees? Correcto. Terminaron en tercer lugar. Estuvieron en segundo lugar un momento, bajaron a tercero, después cayeron a cuarto y terminaron en cuarto. Pero tú los veías jugar y te decías, oh, wow, este equipo a partir del año que viene va a ser un problema. Eso es lo que veo yo en Cincinnati. Yo veo en Cincinnati un equipo que el año que viene esa división la va a dominar, pero este año todavía no está ahí. Le falta un poquito más.
Pepe, yo creo que esta serie, como tú dijiste, es una serie no crucial porque todavía faltan muchos juegos, pero Milwaukee tiene que ganarla porque lo que le viene de próximo son los Bravos de Atlanta.
Uf.
Y tú no quieres despegarte. Tú no quieres estar tan pegado y de buena primera tener una serie de 2-3 juegos contra Atlanta. Y ahora, Milwaukee, vuelvo, ha sabido ganar. Y a mí me encanta como manager Craig Council. Es un individuo que sin ese super talento le da confianza, hace las cosas que tienen que hacer. Y sí, creo que tienen un picheo que, como dicen, vuela bajo del radar. No se habla del picheo de Milwaukee,
así es.
Pero Milwaukee tiene muy buen picheo. Sí,
y es Freddy Peralta, ¿quién habla de Freddy Peralta?
Así es. No, y es un mercado pequeño. Milwaukee es uno de los, está entre los tres mercados más pequeños de todo el béisbol de las grandes ligas en este país. Cuando digo esto, es una área metropolitana de poco más de 1,200,000 habitantes. Entonces, ellos no tienen el poder adquisitivo que tienen, por ejemplo, los Yankees, o los Dodgers, o los Cachorros,
los
o los Mets, o los Astros, o cualquier equipo que está en una ciudad grande.
Y a eso súmale, Pepe, que es un equipo que se ha buscado muchos detractores a través de la historia. Han abandonado. El dueño, el ex dueño los abandonó. Sí. Fue a Bob Zelig.
Correcto.
Que inclusive Bob Zelig le pasó el equipo a la hija.
A la hija. Lo cual mucha gente decía que era conflicto de interés.
Totalmente.
Claro.
Totalmente. Claro. Totalmente. Entonces eso no ha gustado. O sea, Milwaukee no es un equipo que gusta. No, no a nosotros, sino a través, por ejemplo, las personas en Chicago no le cae bien. Y un mercado pequeño, pero yo creo que sí. Es más, yo los voy a ellos para ganar la división central.
Yo creo que sí, claro, yo también. Un equipo que tenga una rotación que tiene a Woodruff, que tiene a Freddy Peralta, fíjate, que tiene a Corbin Burns. Ya con esos tres pitchers, hay más, pero con esos tres primeros abridores y Wade Miley, que es un tipo come inning. Tú tienes ahí cuatro tremendos pitchers. Colin Ray no es malo. Entonces, yo sé que son nombres que no le suenan sexy a los oídos de nuestros seguidores y nuestros oyentes, pero son muy buenos pitchers. Y cuando vas al bateo, este es un equipo que no... Tú sabes, tiene un Christian Yelich que ha sido MVP y tiene un buen catcher, como es el hermano de Wilson Contreras, William Contreras, que no es malo. Tiene bullpen. Joel Payán es un buen pitcher. Peguero, el dominicano, es un buen pitcher. Y tienen a probablemente uno de los mejores lanzadores en todas las grandes ligas que lo representó en el Juego de las Estrellas. Me refiero a Devin Williams. Este tipo cuando sale a pichar, recoge y vete. Se acabó.
No, y encontraron a este, encontraron un shortstop.
Claro. William Adames. Y William Adames es un tremendo pelotero.
Sí, yo les prometo más pelota en los últimos minutos de este programa, pero damas y caballeros, música maestro, nuestro correo y... correo no, WhatsApp. Apunten ahí. Nuestro número de WhatsApp, 786-691-9931. Repito, 786-691-9931 es nuestro número de WhatsApp para que ustedes se puedan poner en contacto con nosotros. Tenemos el teléfono aquí vibrando todo el día. Cuando regresemos, fútbol, soccer y el baloncesto de la NBA.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas. Juguemos dos. Doble cartelera por Radio Martí. Damas y caballeros, el miércoles 26 de julio vamos a tenerles dos partidos. Rojos de Cincinnati contra los Cerveceros de Milwaukee a las 2 de la tarde. Y luego a las 7 p.m. los Mets de Nueva York contra los Yankees de Nueva York.
Hola, les habla Yulisky Gurriel.
Soy Yamani Tomás.
Le habla José Abreu.
Soy Yueni Céspedes por Radio Martí.
Doble cartelera. Juguemos dos. Recuerden, el primer juego, Cincinnati contra Cerveceros a las 2 y luego los Mets contra los Yankees y solo aquí por tu emisora favorita Radio Martí.
Radio Martí presenta Deportes 360, un resumen de los acontecimientos deportivos más importantes de la semana. Deportes 360 con Pepe Lacayo,
un regalo para los amantes del deporte en toda la isla.
Deportes 360, sábados y domingos a las 6 de la tarde por Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí.com.
¿Cómo?
the name of the game.
Por si no lo sabían, hay un mundial de fútbol femenino en Nueva Zelanda y Australia, pero pese a que la FIFA tuvo que regalar entradas y vender dos por una, y encima de eso te regalaban otra. Okay, básicamente, básicamente una por tres. Todavía las audiencias en los estadios dejan mucho que desear, y por supuesto la diferencia de hora no ayuda con nuestro hemisferio. Voy a resumir los partidos en los últimos tres días. Suecia derrotó a África del Sur 2-1. Fueron 18,000 personas a un estadio que tiene capacidad para 40,000.
O sea,
ni siquiera la mitad. No, eso no es nada. Oye esto. Holanda venció a Portugal 1-0 en Dunedin, en Nueva Zelanda. 12,000 personas en un estadio para 34,000. La tercera parte. ¿Ok? Fue a ver el juego. Jamaica y Francia empataron 0-0, que yo quiero que me expliquen cómo eso pasó. En Australia, en Sydney, y ahí sí fueron 39,000 personas, pero el estadio tiene capacidad para 70,000. O sea que una vez más, no hubo mucha gente. Italia y Argentina empataron, no, perdón, Italia derrotó a Argentina 1-0 en Auckland, no Auckland, Auckland, Nueva Zelanda, y así ahí sí hubo 31,000 en un estadio que tiene capacidad para 60,000. Alemania, oye esto, Alemania, que es la favorita, una de las favoritas para levantar el título, aplastó a Marruecos 6-0 en Melbourne, 27,000. El estadio tiene capacidad para 54,000. Brasil aplastó a Panamá 4-0. Brasil es siempre una de las animadoras. 13,000 personas en Adelaide, Australia, en un estadio de 40,000. Colombia derrotó 2-0 a Corea del Sur, 24,000 en Sydney, Australia. Hoy martes, el país anfitrión, Nueva Zelanda, perdió contra Filipinas 1-0 en Wellington. Ahí sí fueron 32,000, pero se fueron a la casa contrariados. Y Noruega empató con Suiza y solamente hubo 10,000 fanáticos en Hamilton, Nueva Zelanda. Lo más increíble de todo es que además de que no va la gente al estadio, la baja audiencia en Europa y en las Américas por la diferencia de hora, yo no conozco a nadie que se esté levantando a las 3 de la madrugada para ver fútbol femenino en la Copa Mundial en vivo desde Australia. Simplemente o no están viendo los partidos o ven el resumen de 5 minutos de cada juego, pero nadie. Por lo menos Chambi se despierta a ver boxeo a las 6 de la mañana. Sí. Y Chambi se despertaría a las 4 de la madrugada para ver boxeo, pero no para ver fútbol femenino desde Australia.
Sin embargo, están diciendo, Pepe, que tienen un 54% de aumento en la participación en los primeros 16 juegos. Eso no significa nada.
No, porque tuvieron que regalar entradas.
No, pero no solo eso. Si tú tienes un 54%, el 54% de 2 es 1.
Correcto.
O sea, no, pero no.
Bueno, oye esto, Chambi. Mañana, para tu felicidad, hay 4 partidos. A la 1 de la madrugada, ¿viste? A la 1 de la madrugada, Japón contra Costa Rica. Inmediatamente después, a las 3:30, España contra Zambia. Estoy hablando de la madrugada.
Esto es horario del este.
Esto es horario de Cuba. Canadá contra República de Irlanda a las 8. Y luego a las 9, Estados Unidos contra Holanda.
Ese juego va a tener su audiencia aquí en Estados Unidos.
Sí, claro. Lo que pasa, que lo que le pasó el viernes.
Televisiva, te digo yo.
Menos mal que el partido de Leo Messi es esta noche, porque si no, por segunda vez, lo hubiera arruinado. La selección norteamericana hizo su debut el viernes pasado.
Yo estaba.
Y no lo vio nadie.
Te voy a contar, yo fui este fin de semana de vacaciones a Las Vegas. Y en donde yo me estaba quedando, en el lugar donde me quedé, era un sport bar.
Correcto.
Y estaban poniendo el juego de Messi. Y estaban jugando Estados Unidos. Eran los juegos por los que más la gente veía. Había miles de pantallas con miles de deportes. Pero la mayoría de la gente estaba viendo juegos de Messi.
Claro. Y eso porque era un sports bar.
Incluso los norteamericanos. Yo me quedé frío. Los norteamericanos, el fanatismo con Messi.
Si tú tienes una opción nada más porque estás en tu casa, yo te aseguro que el 90% vio el juego de Messi, sí, y sí, no la selección norteamericana.
Cuando Messi echó el gol, se cayó abajo el Sport Bar. Sí. Y cuando echó el gol, el primer gol de Estados Unidos, aplaudieron la gente, pero no como lo de Messi. Había gente parada arriba de las Messi y todo.
Así es. Bueno, ¿qué les parece si ahora nos vamos con el baloncesto profesional de la NBA? Aquí tenemos a nuestro experto del baloncesto, se llama Juan Pendaz. Nadie es perfecto, él es yanquista también. Estoy rodeado, aquí solamente en este estudio tengo cuatro yanquistas.
¡Wow!
¿No es posible?
Cinco, porque yo cuento por dos.
¡Ah, bueno!
El tamaño.
¡Qué horror!
Yo sufro, y lo digo porque...
Yo estoy esperando hoy como cosa buena, Pendaz.
Yo sufro.
No, porque ya hoy se hizo oficial el roster de Estados Unidos.
Yo sufro.
Anoche fue que se hizo.
Muy bien, Mr. Pendaz. ¿Quién
ya
va a jugar?
Lo que sabíamos, pero ya es oficial.
¿Quién va y quién no va? Si hay alguna sorpresa. ¿Y por qué no está LeBron James? Bueno, ya sabemos hoy por qué. Y esa noticia...
Sufrió
yo quiero que Chambi dé...
Sí,
un paro cardíaco.
Esto es algo muy, muy extraño.
Sí, Chambi, tú podrías hablar sobre eso un poquito, porque hemos hablado mucho de LeBron James. Generalmente le tiramos duro, pero hoy es un día muy especial.
Sí, el hijo de LeBron, el cual juega en una universidad que está a 5 minutos del estadio, del Staples Center, o ahora tiene otro nombre.
USC es la universidad esa.
El estadio juega a 7 minutos de donde juega su padre, en la Universidad de Southern State en California, una tremenda universidad. Que yo creo que él tomó esa opción primero porque vive en Los Ángeles y es una buena universidad. No creo que es la mejor de baloncesto. Creo que UCLA es mucho mejor.
Ah, sí. Dick Wooten. Ganaron como 10 títulos nacionales.
Correcto.
Sí.
Para mí ese es el mejor coach de todos los tiempos, de todos los deportes. Pero correcto, bueno, eso es tema para otro tiempo. El Bronny, pues, sufrió... Aquí le llaman un paro cardíaco. Sino un problema cardíaco, arrest.
Un arresto cardíaco.
Pero eso es un infarto.
Un preinfarto. Recordemos que...
Y lo que le dicen en Cuba, preinfarto. Porque cuando ya te dicen massive heart attack, es que es un infarto masivo.
No hubiera... Yo creo que eso hubiera sido...
Muy difícil. Tiene que hacer tu cateterismo muy rápido.
Este muchacho, LeBron, recordemos cuando jugaba aquí una vez en la final... Contra Dallas, tuvieron que sacarlo.
Deshidratado, sí me acuerdo.
Y que le empezaron a dar unos calambres, ¿te acuerdas?
Correcto.
Y entonces después a los 2 o 3 días dijeron que sí, que le había afectado. O sea, que iba más allá de un calambre y estar deshidratado. ¿Quién sabe si tiene una condición este muchacho? Esperemos que no sea nada del otro mundo.
Lo que me llama la atención es que ellos dicen, we ask for respect and privacy. Pedimos respeto y privacidad para la familia James. Y le vamos a dar una actualización a los medios cuando haya más información. ¿Tú crees que esto sea algún problema relacionado con alguna sustancia prohibida o algo?
No creo.
¿Que este muchacho haya tomado algún tipo de sustancia que esto le haya producido en la
Esperemos que no.
Esperemos que no.
Mira, este muchacho está bajo un microscopio grandísimo.
Muy grande. ¿Y la presión que tiene?
La presión que este muchacho tiene es horrible. Yo lo he dicho aquí en varias ocasiones. He visto muchos juegos de él. No creo que esté entre los 15 mejores jugadores freshman que hayan salido para la universidad. Yo te puedo saber 15 jugadores que yo creo que son mejores que Bronny.
Sí, lo que pasa es que tiene un nombre atrás que vale mucho. O sea, tiene un nombre atrás, estamos hablando de LeBron James, el hijo de LeBron James, y sabe que cualquier equipo que lo tenga va a tener a LeBron James también, por lo menos por un año.
Que ya, mira, los hijos de Jordan nunca llegaron a nada. Kobe lo que tuvo fue hembra pobrecita, mira lo que pasó con la que jugaba, que murió con él. Y ninguno de estos grandes jugadores nunca ha llegado a un hijo a la NBA.
No, al estilo.
Chamberlain no tuvo su hijo en la NBA. O sea, Bill Russell no tuvo su hijo en la NBA. Te estoy hablando de la crema y la nata. Abdul-Jabbar tampoco. LeBron es el que tiene el chance de llevar. Es una presión increíble para tener.
Mira, D-Way tampoco.
Este año creo que habían, si no me equivoco, creo que habían 18 jugadores que eran hijos, ¿no? Están los dos hijos de Curry. Estaba el hijo de Michael Thompson, estaba el hijo de Stan Love.
Pero vamos a ver a dónde llega, porque están comenzando. Ahí está la incógnita. Hasta ahora no hay uno que tú digas, wow. Como
pero
dice
es que
están,
sí, pero es que los papás que la han mencionado, los papás que la han mencionado no son LeBron James, no son Chamberlain, no son Kobe Bryant, ¿sabes? Te estamos hablando de la nata de los 10 mejores jugadores de la historia. Y LeBron es uno de ellos.
Totalmente, está entre los 3 mejores.
Sí, fácil.
Ahí. Pero mira, el equipo de Estados Unidos sí se dio a conocer, se agregan otros jugadores también, pero estos jugadores que se han agregado es por si hay alguna lesión dentro de los 12. Estamos hablando de Kate Cunningham, Jalen Green, Kevin Murray, Chet Holmgren, Jalen Williams, son los últimos cuatro más que se agregaron. Ya lo dijo Steve Kerr, que los dos capitanes del equipo, los que van a llevar la batuta del equipo, es Jalen Brunson y Michael Bridges, imagínate. Dos jugadores que, de verdad, te lo puedo decir acá, no son superestrellas. Sí, están catalogados como estrellas hoy por hoy en la NBA, pero no son superestrellas. Hasta ahora este equipo no lleva una superestrella, pero muchos, lo hemos dicho varias veces acá, de los equipos que están compitiendo no llevan, excepto Canadá, que llevan un par de superestrellas ahí, pero tienen un equipo competitivo también para darle lucha a cualquiera. Se pensaba que iba a jugar Nikola Jokic, no está Nikola Jokic en el equipo. Ya acaba de decir que no va a jugar.
¿Será que el equipo le dijo que no jugara? Como a Hideki Godzilla Matsui, que lo llamó George Steinbrenner, lo despertó a las 4 de la madrugada y le dijo que no se te ocurra jugar en el Clásico Mundial de Béisbol. ¿Será eso lo que le hicieron a Nikola Jokic?
Eso fue verdad en el 2006.
Yo no sé. Es lo único que respondió y una respuesta que yo, como digo, se la respeto, pero sí, no la comparto. No, prefiero descansar para estar saludable para...
Vamos a ser honestos.
A mí lo que no me gusta es ver tantas estrellas que están declinando, incluso no fuera de Estados Unidos, porque eso le va a restar importancia a estos eventos.
Claro que
lo
sí.
Único
que de cierto modo se estaban respetando bastante.
Vuelvo y repito, ¿quién es el único que puede dar el paso para que esto cambie? Es el comisionado
Eso nunca pasaría.
Si no, no pasa nada.
En el fútbol soccer. Tú nunca, no vas a ver a ningún nunca. Futbolista de ningún país del mundo decir, no, ¿sabe qué?
Me tengo que cuidar para la temporada.
Me quiero preparar para jugar con el Milán, o con el Barcelona, o con el Liverpool, así que no voy a jugar en el Mundial. Sí, pero, nunca ha habido eso.
Sí, pero antes había jugadores que decían no iba a jugar y no iba. Uh-huh. Se tuvo que parar de la FIFA y dijo, oye,
pero
aquí hay que jugar
que
si tú quieres.
Adam Silver tiene que hacer algo.
Es lo que
algo.
Te estoy hablando.
Pero yo lo que en este Mundial...
Es que ser campeón mundial es una cosa increíble. O ser subcampeón mundial es increíble para tu currículum. ¿Cómo tú no quieres hacerlo?
Una medalla de oro vale más que a veces $1,000,000.
Caballeros, Chambi quiere decir
yo,
algo.
Yo lo que veo en este Mundial, y he estado mirando todos los equipos, veo un equipo de Italia fuerte, ¿ok? Veo un equipo italiano fuerte. La América, con la excepción de Canadá, horrible. Puerto Rico, que se está jugando un tremendo baloncesto.
Dominicana. Le faltan Argentina. Un montón de jugadores.
No, equipos buenos.
No, España está fuerte. España está fuerte.
Entonces, no. Pero el problema de España, te voy a decir cuál es. El español todavía, es más, el español no puede ganar porque este juego ha cambiado de una manera que es rapidez. El español no es rápido. El español juega bien.
Sí, pero España viene de ganar muchos subcapítulos. Son muy buenos tiradores. Sub-20 pero, y tiradores.
Unos tiradores horribles.
Lo que este equipo americano va a hacer es ir a una velocidad. Pero a una velocidad.
Entonces, ¿tú crees que Estados Unidos tiene chance de ser campeón mundial?
Poco, sin duda. No quiero decirte que va a ganar. Creo que
no es un blowout, pero tienen equipo.
No, yo no he dicho que no tengan equipo para ganar, mi opinión es que no la van a pasar fácil.
Yo creo que...
No me sorprendo si se quedan fuera.
No. Creo.
Es que te voy a decir algo. En los campeonatos mundiales, si van todas las superestrellas de cada equipo que juegan en la NBA, o vamos a decir unos 60-70% de los que juegan en la NBA, así tú tengas a LeBron James aquí, vas a tener que pasar trabajo.
Ah, no, va a sudar. Ah, no, claro.
Ah, definitivamente.
Oye, un equipo de Lituania con todas sus estrellas, Estados Unidos, tiene que sudar para ganar.
Una pregunta.
Le va a ganar, pero le va a ganar a lo mejor por 10 puntos, pero no le va a ganar por 40 puntos.
Ah, no, ya eso no existe.
Caballeros, ¿ustedes creen que el mero hecho de que el Mundial va a ser la última semana de agosto y a principios de septiembre tenga que ver con que no estén muchos atletas? Por ejemplo, si fuera ahora, en julio, y uno tiene 6 semanas para recuperarse 2-3 meses de una lesión. ¿Ustedes creen que hubiera ido más gente?
Creo que sí.
Yo creo que sí.
Yo también.
Yo creo que fue un factor muy importante porque está casi ya la pretemporada ahí comenzando después que termine el Mundial.
Hemos criticado a la Copa Mundial de Béisbol la cantidad de lesiones, unas por estupideces y otras por actuación.
Sí.
Y entonces tú dices, bueno... Ok, fui a la Copa Mundial de pelota, pero no he hecho nada con mi team. Y entonces en el baloncesto todavía son mucho más dinero envuelto, no tanto por no solo lo que ganan, sino los sponsors. Porque ese es el otro.
Porque son menos atletas también. La gente a veces me dice, Bueno, ¿cómo tú dices por ahí que el béisbol es el deporte que más paga? Sí, es el deporte que más paga.
Sí, es más que paga. Sí,
lo
sí.
Que pasa es que tú estás viendo los salarios de la NBA, porque la NBA son 11 gente o 12
correcto,
por equipo.
Pero también es el deporte que más partidos juega, el béisbol.
Ah, sí, claro. Ah, también. Duda, estaba hablando de 162. Pero
sí,
mira,
pero paga muchísimo.
Pero te voy a decir algo. Ya que están hablando de muchos pagos, acaban de hacer un contrato de más de 60 millones de dólares por año. Ya está firmado. Estamos hablando de Jaylen Brown para los Celtics de Boston, que había muchos rumores de que sí, que si no, que si no, que intercambio. Aunque sí puede venir un intercambio, te voy a decir algo. Puede venir un intercambio. Joel Embiid está a punto de decirle al equipo de Filadelfia, si no se queda Harden, aquí no me quiero quedar tampoco. Uno de los equipos que más suena es los Knicks de Nueva York. ¿Okay? Ese es uno de los equipos que más suena.
Sería buenísimo para los Knicks.
Sería buenísimo. Pero otra de las cosas, en la entrevista que le hicieron a Joel Embiid, es que él dice, me gustaría jugar al lado de Jason Tatum para buscar la combinación de Shaquille O'Neal y Kobe Bryant, que nadie los paraba. Así dijo.
A mí me
sorprende. Y déjame decirte que le cambia la carrera a Brown.
A mí me sorprende.
Totalmente, totalmente, porque es más, ahora con eso estamos hablando de que este jugador tiene 47, 45,
años, 304 millones.
Casi 50 millones. Joel Embiid tiene un contrato altísimo todavía y le quedan 3 años más el que viene. 4.
Pero, o sea, Boston tendría que agarrar lo que
no,
le queda.
No, automáticamente Jalen Brown se va para Filadelfia y coger a Joel Embiid.
Exacto.
O sea, y tienen que soltar también.
¿Y pero
a
cómo
otro...
queda eso desde el punto de vista salarial en la oficina? O sea, de payroll. Ellos tienen que asumir lo que él le queda de contrato.
Es como un trade, o sea, un intercambio.
Pero es un intercambio, entonces ellos le siguen pagando a su jugador en Boston y Boston le sigue pagando a David Flair.
No, al revés.
Claro.
A mí me sorprendería mucho si Joel Embiid comienza la temporada en Filadelfia.
Es que esa relación está dañada ya.
Es que ya está muy dañada. Y una de las cosas que ha dañado esa relación, y lamentablemente lo puedo decir aquí, es James Harden. Porque donde quiera que ha llegado en el último año, ha pedido 3 traspasos. Ahora, ¿qué equipo? Por lo menos, es un excelente jugador. Una cosa no quita la otra. Es un excelente jugador, pero es parecido a Kyrie Irving, que donde llega a veces, tú me entiendes, es como si fuera un cáncer para el equipo. O sea, que no hay esa relación con el equipo, jugar para ganar. No. Es ellos. Ellos piensan en ellos no piensan en el equipo. Ahora, ¿qué equipo quisiera a James Harden? ¿Para qué? ¿Para que al año o los 2 años te diga, si no gano aquí, me voy también? O sea,
Yo creo que Joel Embiid, hay posibilidades muy remotas de que venga a jugar aquí. Miami,
hay muchos equipos.
Pero yo creo que Miami está usando, porque ya se ha rumorado que inclusive Joel Embiid estuvo aquí en la playa no hace mucho con su señora, con la nueva señora.
Tiene casa en Nueva York.
Eso para los negros es una noticia increíble.
Pero yo creo que eso lo está usando Riley para Lillard.
Está usándolo como sabes, la estrategia de mira, a ver, voy a coger Embiid, yo agarro esto y vengo para
ahora una de las cosas que en el caso que se diera, Filadelfia está pidiendo por lo menos, estamos hablando de que tienes que
tres
dar una superestrella también.
Y una
tres o cuatro picks, no, por lo menos 7 o 8 picks está pidiendo. Y primera ronda, no quieren segunda ronda. Entonces estamos hablando de mucho.
Es demasiado.
Es un equipo.
Es hipotecar tu futuro.
Totalmente.
Si se te lesiona
en futuro, futuro.
Sí, totalmente.
5 años de futuro del equipo.
Y me imagino que Rando se va ahí también, porque Rando no va a quedar ahí.
Muchas gracias, Mr. Juan Pendaz, por estar con nosotros y hablar del baloncesto de la NBA y del Mundial de Baloncesto que viene justamente el próximo mes. Y ahora hacemos una muy breve pausa. Cuando regresemos, Put Me In Coach.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No te pierdas este viernes a las 7 de la noche el partido entre los Yankees de Nueva York y los Orioles de Baltimore.
Soy Amani Grandal,
Alex Guerrero,
Ronay Castillo.
Soy Yacier Puy por Radio Martí.
Recuerda, este viernes 7 p.m. Yankees versus Orioles. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí. Hace solamente 7-8 partidos, Ronald Acuña Jr. tenía un OPS de 1040 por ahí. Y ahora ha bajado casi 80 puntos, 986. Freddie Freeman le pasó por encima a Ronald Acuña Jr., tiene 990. Y Shohei Ohtani continúa siendo el único ser humano en las grandes ligas con OPS por encima de 1,000. Y no solamente por encima de 1,000, oigan esto, tiene 1,072. ¿Ok? Como diciendo, no, no, 1,004, 1,005 como Ronald Acuña, no, yo quiero 1,072. Así que, y por supuesto, empatado por el título de máximo impulsador del béisbol de las grandes ligas, el cubano Adolis García, con Texas tiene 80, pero ya Matt Olson tiene 80. Y peor todavía, ahí tienen a Shohei Ohtani y a Nolan Arenado con 77, acercándose a Adolis García. Y una pregunta para ustedes, caballero: ¿cuándo podemos ver a Jordan Álvarez, aunque sea como bateador emergente o designado?
Álvarez ya tomó turnos en un juego simulado.
Correcto.
Bueno, si tú entras al reporte oficial del Injury Report que sale en la en el sitio de los Astros de Houston, te dice mid-August, o sea, mitad de agosto. Esperemos que sea así. Mitad de agosto. Pero ¿sabes por qué? Porque parece que lo van a poner a jugar 3 o 4 días en las menores. Todavía no están las menores. Si te sacas cuenta, estamos a 25 de julio.
Sí.
Ponle que falte una semana más para que regrese, o 10 días.
Cuando he dicho en años anteriores que el jugador más valioso en las grandes ligas es Aaron Judge, lo está demostrando. Mira lo que es los Yankees sin Aaron Judge.
Ajá.
Sí. Un equipo sotanero.
¿Sí?
A mí me preocupa la lesión de Judge. Porque esa es una lesión, y yo he hablado con un par de médicos, me han dicho, tiempo. Tú puedes levantarte hoy y estar súper bien, e ir a batear y sentirte de lo mejor, y mañana llamarte y decirle al médico, tú sabes que me duele el pie, pero ¿cómo si me está doliendo? Y volviste a recaer. O sea, es una lesión que, esto no es una inyección, esto
correcto.
No.
No, sabes que me acabo de conectar aquí y hay una noticia muy buena de Jordan Álvarez, salió hace apenas 22 minutos. O sea, por eso no la habíamos visto. Ajá. 22 minutos, que dice que está con el equipo,
sí.
Está ya corriendo a la base, haciendo prácticas de bateo, y podrían activarlo tan pronto como esta misma semana.
O sea, que pudiera
ser no haría bateador, los juegos de...
bateador emergente o designado. Yo les voy a decir una cosa, para que ustedes vean el talento de sobra
que lo sacaron tienen. De lo que él estaba haciendo de los juegos simulados en AAA con los Sugarland, y lo llamaron al equipo, que ayer estuvo con el equipo como que sentado en el banco.
Mira, yo quiero que piensen en esto. Estabas tú haciendo... la correlación entre Judge y los Yankees, lo mal que están jugando. Los Astros de Houston no tuvieron a José Altuve las primeras 7 semanas y no han tenido a Jordan Álvarez por 8 semanas y están compitiendo.
No lo tuvieron por las 7 y ahora se lo volvió a lesionar.
Correcto.
Altuve.
Perdió su número 1, que era Verlander. Perdieron su número 3, Luis García.
Correcto.
Y me falta otro pelotero más. ¿Sí? Esta es una organización que ha hecho un trabajo espectacular.
Y el shortstop lo está bateando, el novato del año.
No, y Abreu lo contrataron y no bateó.
Abreu no. Entonces, ¿quién está bateando?
McCormick.
El right fielder, ¿cómo se llama?
Tienen un muchachito, un novato, se llama Corey Jones.
Sí, Corey Jones,
que está súper bien.
Correcto.
Pero Hunter Brown se sabía que iba a ser una estrella. Porque yo me recuerdo que una vez yo le hice una entrevista a Justin Verlander en los playoffs en Nueva York. Y yo le decía a él, bueno, ¿qué ha significado para ti los Astros que se ve? Y él decía, no, para mí ha significado mucho, no solo por el rock que ellos me han dado la oportunidad de lanzar, sino porque yo también he sido mentor, por ejemplo, de un muchacho como Hunter Brown. Y me dijo eso y a mí se me quedó en la cabeza. Y cuando vi a Hunter Brown lanzando este año, le tiene copiado hasta el wind up de Justin Verlander. Búscalo para que veas, lanzan exacto.
Ese equipo lo que ha hecho es espectacular. Han reemplazado catchers, han reemplazado shortstop, han reemplazado...
Bueno, el caso del catcher es espectacular. Yainer Díaz, búscalo. Ese muchacho, mira qué clase de coincidencia. El año pasado yo se lo dije a él. Le dije, wow, hermano, yo siento que he sido parte de tu desarrollo, porque el año pasado él estaba entre los primeros prospectos del equipo. Lo entrevisté en los sprint training, fíjate. Con la esperanza de que él dijo, no, quizás este año veo acción en Grandes Ligas. Lo entrevisto después en el juego de Futuras Estrellas. Entonces eso fue el año pasado. Ok, después lo entrevisté estando en los playoffs, porque Yainer Díaz, la gente no lo sabe, pero Yainer Díaz estuvo en el roster de los Astros en postemporada.
Correcto.
Lo que no jugó. Y le dije, bueno, la próxima vez que te entrevistes, porque vas a ser el catcher de los Astros. Es el catcher de los Astros. Y ese muchacho, es que este equipo ha trabajado muy bien sus bases, las bases del equipo, el departamento de escauteo. Este es un equipo muy parecido desde el punto de vista gerencial a los Orioles de Baltimore. Han hecho un trabajo muy parecido.
Óyame,
incluso pasó lo mismo, se metieron 3 años perdiendo 100 juegos.
El hondureño Mauricio Dubón.
Dime algo de ese pelotero, por ejemplo. ¿Por qué ningún equipo tuvo la visión con Mauricio Dubón? Estaba bateando casi 300 y es el primer bate establecido fijo del equipo.
Estuvo bateando 300.
O sea, ¿cómo tú te explicas? Tú viste a George Springer. Y tú, déjame entender esto. Tú viste a George Springer, una superestrella. Lo reemplazas por Mauricio Dubón. Y Mauricio Dubón estaba de los 300.
Y tienen un pelotero de las menores que hace 3 años era el mejor partido que tenían, que era Michael Brandling.
Ajá, pero que no ha jugado en todo el año.
Correcto.
Uno de los bateadores más finos de todo el béisbol de Grandes Ligas.
Es increíble. O sea, es tremenda organización. Al mismo tiempo, señores, aparentemente yo sé que están jugando en una división horrible, porque inclusive, pero ya vemos a Minnesota expandiendo un poquitico.
Porque Minnesota tiene equipo. ¿Tú sabes lo que le pasa a Minnesota? Que Carlos Correa empezó que no le daba nada. Ah,
perdón, el segundo apellido de Correa es Oppenheimer. Búscalo ahí. No, en serio.
¿En serio?
No, en serio, 100%. ¿What? El segundo apellido de Carlos Correa es Oppenheimer.
No,
no, 100%. Ya yo lo busqué y está totalmente confirmado por varias fuentes.
¡Oh, sí!
Sí.
Carlos Javier Correa Oppenheimer.
Sí. Así. Y se escribe igual.
Es igual que los Oppenheimer de la película que está ahora mismo en los cines.
Ustedes no, bueno, yo ¿what? Siempre se aprende algo nuevo.
No, mira, oye, mira cómo nos sorprendió este hombre aquí en pleno programa, Champi.
Vieron.
Bueno, pues el tipo ya está marcando la hora.
¿Cómo se pronuncia, verdad, Pepe? ¿Cómo se pronuncia?
Oppenheimer.
¿Tú sabes cómo es la cosa? Que el tipo ya está marcando la hora. ¿Tú sabes que cuando va a jonrón hace así y se toca como si tuviera un reloj y dice, ya es hora, it's time? Pues está bateando muchísimo.
Sí,
pero es
sí,
que Minnesota es un caso interesante. Cuando tú miras el roster de Minnesota, es un muy buen equipo.
Sí.
Lo que pasa es que no estaban produciendo los jugadores.
¿Cuál es el segundo apellido de Champi?
No, ahí sí.
Del Campo.
Del Campo. ¿Campo del Campo? No, en serio.
¿Del Campo Florido?
Del Campo.
¿Tú eres
Campos?
Pepe Campos del Campo.
Campos del Campo.
¿En serio? El mío es Terraz.
Terraz, con Z.
Terraz, con S. Pero es un apellido que solamente tenemos nosotros. O sea, no tengo a nadie que tenga ese apellido.
Piedra, por lo tanto, mi abuela era María Luisa Piedra de Campos.
Imagínate tú. Qué verdad. Pero sí, estoy en Minnesota. Se puede llevar fácilmente el banderín de la Liga Americana Centro.
Han comenzado la segunda parte.
Rocco Baldelli no es un mal manager.
No, exactamente.
Ustedes se imaginan, no para nada. Se imaginan una serie mundial en Minnesota, donde ya a finales de septiembre están bajo cero.
Pero tienen un techo.
No,
¿no?
Minnesota no tiene
¿no?
techo.
¿Minnesota no tiene techo?
Este nuevo no. Tú estás pensando del Triple H. El Triple
si
H.
Si eso sucede, aquí estaré narrando los juegos porque no me subí ahora a Minnesota.
Me está diciendo Mr. Moa que no hay tiempo para más. Muchas gracias por estar con nosotros al duro y sin guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. En nombre de todos, muy buenas noches y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
A continuación, un servicio público de Radio Martí. El dengue es una enfermedad viral aguda, transmitida por el mosquito Aedes aegypti. Aunque este insecto se alimenta en cualquier momento, suele picar con más frecuencia al amanecer y al atardecer. La acumulación de aguas estancadas a la intemperie es el lugar propicio para su desarrollo y subsistencia. Es por eso que se recomienda descartar los recipientes que contengan agua estancada, tanto dentro como fuera de su casa. Remover el agua de canaletas, recodos y canales de desagüe. Renovar el agua de floreros, peceras y bebederos de animales al menos cada 3 días. Desechar o mantener boca abajo los objetos inservibles que estén a la intemperie y puedan acumular agua de lluvia. Tapar los recipientes utilizados para almacenar agua y colocar mosquiteros o telas metálicas en puertas y ventanas. Actualmente no se dispone de una vacuna contra el dengue. Los síntomas más comunes de esta enfermedad son fiebre,
dolores musculares o en las articulaciones, náuseas y vómitos, dolores de cabeza, cansancio intenso, manchas en la piel, picazón y sangrado en las encías y la nariz. Frente a estos síntomas, consulte rápidamente el centro de salud.